En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de regreso en Faro Económico. Hoy les habla Gabriel Berselli y me está acompañando Matías Brown. Matías Brown es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, un gran economista. Y me gustaría partir, Matías, con el tema del presupuesto. Presupuesto que está siendo presentado en este minuto. ¿Qué te parece la parte filosófica del tema?
Sí, mira, buenos días. A mí me parece bien interesante, pero mirándolo un poquito ya fuera de la cifra en particular, que es una cifra bastante de crecimiento bastante menor que la de los últimos 5 años, y que vuelve un poquito a la dinámica esta de tratar de contener el déficit con una tasa de crecimiento del gasto menor a la tasa proyectada de crecimiento del producto. Pero mirándolo un poquito más en términos globales...
Pero antes que te hagas el tema global, me gustaría acompañar tu comentario para que la audiencia también lo tenga claro, porque efectivamente, si uno mira del año 2013 al 2018, el gasto público se expandió en promedio un 5,1%. Es decir, ese fue el crecimiento del gasto anual en Chile. Mientras que el Producto Bruto en ese mismo periodo de 5 años creció 2,5%. Es decir, no solamente creció más del 5% versus el 3,2% que está creciendo ahora, sino que además creció muy por encima del Producto Bruto interno. Y desde el año, un poco lo que mencioné antes, Matías, para también ayudarte con las cifras, en el 2009 creció un 16,5%, que sería bueno una de esas que hagas un comentario por qué creció tanto después del tema de la crisis, pero de ahí en más el gasto siguió subiendo y llegó a 7,4% de crecimiento en el año 2015, que fue probablemente el pic después del 16,5%. Claro. Entonces, un poco...
Mira, efectivamente, cuando uno habla de los presupuestos, del gasto fiscal, de los ingresos fiscales, uno tiene que remitirse inmediatamente a cuál es la economía política que está detrás de esto. Porque los números de 3,2, 5,1 no vienen del cielo, no vienen de la nada, sino que vienen de las presiones políticas y la forma en que los gobiernos intentan enfrentarla. Y aquí la historia es un poquito parte el año 2009. Antes del 2009, es decir, de la gran crisis financiera, la verdad que las cuentas públicas en Chile estaban bastante sanas, y después de un periodo de un boom bastante importante del precio del cobre, teníamos superávit extraordinariamente grande y fuimos generando estos fondos soberanos que nos permitían tener una posición bastante sana.
Que dicho sea de paso, Matías, corrígeme si me equivoco, llegaron hasta los 25.000 millones de dólares de fondos soberanos que están siendo invertidos en extranjero, ¿no es cierto?
Exactamente. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Viene la gran crisis financiera internacional, y ahí cuál debió haber sido la respuesta óptima es precisamente la que se adoptó, es decir, con una tasa de crecimiento del gasto muy, muy grande, más o menos 3 veces lo normal, en que se gastaron algo así como 8.000 millones de dólares en enfrentar la gran crisis, y se hizo también una serie de medidas adicionales no convencionales. Eso es lo que debió haberse hecho. Acuérdense que la política fiscal tiene que ser contracíclica, y en este caso estábamos enfrentando la peor crisis en Chile desde el año 83 y en el mundo desde el año de los años 30. Entonces, tenía que hacerse eso. ¿Cuál es el problema y cuál es el tema?
Y se hizo bien, ¿no? Y se hizo bien ese minuto.
Se hizo bien.
Se hizo bien.
Efectivamente, se hizo bien.
Eso fue cuando Velasco era ministro, ¿no es cierto?
Exactamente.
Durante el primer gobierno Bachelet.
Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Es que de ahí en adelante la política fiscal tiene que ser contracíclica, y a medida que la economía se recuperaba de esta crisis, que la recuperación fue bastante rápida en el mundo y en Chile también, los commodities se fueron recuperando bien rápido, fue una crisis en el mundo más corta de lo que fue, por ejemplo, en los años 30, Estados Unidos se recuperó rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La economía nacional se recuperaba, y en ese momento había que recoger el gasto, que había crecido mucho más que la economía, y hacerlo crecer un poco menos para, ¿no es cierto?, reajustar las cuentas fiscales. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que tú aumentas el gasto, ya reducirlo es muy, muy complicado, porque las presiones empiezan a ser bastante importantes. Reducir el gasto, reducir drásticamente la tasa de crecimiento es bastante, bastante difícil. ¿Qué es lo que sucede?
Dice difícil porque políticamente difícil o impopular.
Claro, es impopular porque las presiones se generan, porque independiente de cuál sea la razón por la que aumentó el gasto, que en este caso era una respuesta óptima, aumentó el gasto y hubo una cantidad de fondos públicos que llegaron a las personas. Y una vez que le llegan esos fondos públicos, se transforman en algo que es esperado de ahí en adelante, una especie de obligación del fisco de seguir proveyéndolo.
¿En qué medida, Matías, eso no se acopla también con lo que se llama la trampa de la clase media o la trampa del crecimiento de la clase media cuando las economías van subiendo, van creciendo?
Claro, efectivamente. Cuando la economía es pobre, el foco está en los más pobres.
Sí.
Y esos son los que se enfoca el gasto público. Y la gente tiene la percepción, el ciudadano tiene la percepción de que no tiene muchos derechos sobre esta economía.
Una economía pobretona no puede tener muchos derechos.
El botín no es muy grande, sí. Y tampoco la gente se siente empoderada. Pero a medida que la gente se va haciendo rica, va aumentando los niveles de educación. La verdad que la gente...
la prensa se convierte también en difusora de que nos está yendo bien, somos los tigres del mundo, estamos creciendo por encima del mundo, etcétera, etcétera. Exacto. Los creemos el cuento.
Y la gente empieza a entenderlo, el cuento.
Exacto.
Y
sí.
Empieza a entender que esta cosa se puede modificar, es decir, que la distribución de las rentas se puede ir modificando, y empieza a entender que hay ciertos sectores en que la competencia no llega, especialmente en Chile, y se están generando rentas que van más allá de lo que es, entre comillas, justo. Entonces la clase media se impone, empieza a presionar, y empiezan a llegar, ¿no es cierto?, estos gastos fiscales y estas ayudas a esta clase media, que es algo bien particular, porque si uno dijera yo quiero llegar a cierta justicia distributiva, lo que uno tendría que partir es entregando al que está más abajo y después al segundo que está más abajo para ir compensando a los más pobres. Y al final lo que uno quiere hacer es que la gente no termine viviendo debajo del puente. No necesariamente que la gente que es de clase media esté más protegida para no ser tan pobre o que vaya creciendo un poco más. Pero ya ese es un tema filosófico. Pero en términos prácticos de economía política, una vez que tú aumentas el gasto fuertemente, es muy difícil contraerlo. Entonces, en el resto del gobierno, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, no se pudo contener el gasto, no se llegó a las metas del déficit estructural. Después viene el primer gobierno del presidente Piñera.
Con un terremoto.
A pesar del terremoto y todo, ¿no es cierto? Se pone una meta de reducir completamente el déficit estructural y se llega prácticamente a cumplirlo. Después viene el segundo mandato de la presidenta Bachelet, en que la verdad que ya las presiones y la actitud del gobierno respecto del gasto cambian completamente.
Eso es lo que te iba a decir, Matías, porque la presidenta Bachelet era la misma del, vamos, ella como persona, el primero con el segundo. Probablemente en el segundo llegó bastante más empoderada, porque en el primer gobierno ella en realidad no llegó tan empoderada. Ella terminó siendo una candidata a los partidos, termina ganando por, todos sabemos, porque se sube al tanque, sale con el casco y se hace famosa, y ahí es más elegida. Cuando llega en el segundo caso es como la salvadora de la oposición y termina ella muy empoderada. ¿Qué pasa en ese segundo gobierno que se desboca el gasto y no hay un control? Un control que sí hizo Andrés Velasco en el primero. ¿Es por una debilidad de los ministros de Hacienda de minuto o es porque ya está con demasiada fuerza?
Sí, yo creo que es el tema ideológico. Hay una parte del espectro político que siempre estuvo por aumentar fuertemente el gasto y la distribución y ir generando estos derechos, ¿no es cierto?, de la especialmente de la clase media, como por ejemplo la educación gratuita y cambiando el sistema tributario para penalizar más a los más exitosos y hacer esta redistribución. Un espectro político que siempre estuvo ahí, pero que nunca tuvo la fuerza y la capacidad política de llevarlo a cabo, porque sí, fíjate, no se tenían las mayorías en el Congreso.
Fíjate, Matías, sacas un buen punto, porque la presidenta Bachelet, cuando en su programa de gobierno, antes de asumir el segundo gobierno, no tenía el tema de la gratuidad universitaria metida en el programa, y ella misma dijo además que no correspondía, claro, que, por ejemplo, hijos de ella o gente que va a la universidad sea gratis. Sí. ¿Y por qué? Porque en definitiva los que salen de la universidad son de los más pudientes de Chile. Por ende, si ya tienen la oportunidad de entrar a una universidad donde van a salir ganando un sueldo promedio mucho más alto que el del resto de los chilenos, ¿por qué se le va a estar dando en forma gratis? Se le puede dar un préstamo barato, se le puede dar un préstamo incluso sin intereses, y como estaba previsto, pero no un regalo. Y con eso tenemos un montón de demanda, y eso es lo que se llama la trampa de la clase media, no son las presiones, porque la clase media probablemente es la que más ruido puede hacer, ¿no es cierto?
Sí, claro, Martín. Es la que políticamente más fuerza empieza a obtener. Si tú eres muy pobre, la verdad que no tienes ninguna capacidad ni de generar ingresos propios, ni de afectar la política, entonces estás como bastante excluido. Ahora, en el tema de la educación, yo creo que es bien importante separar los dos temas. Uno es el financiamiento y otro es el objetivo, porque el objetivo de que toda la gente, independiente de los fondos que tenga, pueda acceder a la educación, es un objetivo que es loable y que tendríamos que perseguir. No solamente porque vamos generando capital humano que es necesario, que genera, no es cierto, mayor crecimiento en el futuro, sino porque vamos cambiando la concepción de la sociedad. Una sociedad que en Chile se parece bastante más a un club social que a un país digamos normal e integrado, que tenemos esta clase muy pequeña, segmentada y que toma las decisiones y el resto del país. Eso va y es un grupito que entre ellos se van reforzando y que no permiten la entrada de otro, ¿no? Y esto cambia, sí. Porque efectivamente en la universidad es donde la gente, digamos, a grosso modo, es donde la gente se conoce y se casa.
Ahora, sí. Bueno, Matías, mira, yo llegué en el año 85 acá a Chile, y fíjate que cuando llegué, tenías básicamente dos opciones de universidad, digamos, en economía, ¿no? Dos opciones. Uh-huh. La Chile o la Católica y la Chile, depende cómo uh-huh. a quién le pregunte. Y la tercera opción era la Universidad Adolfo Ibáñez, que era el reducto de aquellos libres empresarios que estaba ahí en Recreo. Pasaron los años y teníamos como 60 universidades. Cuando yo llegué había tres colegios, cuatro colegios, digamos así, el Instituto Nacional, obviamente, después estaba el Grange, no sé, ni siquiera el Santiago College, ahí no picaba mucho, el Verbo Divino, había cuatro o cinco colegios. Hoy en día tienes chiquicientos mil colegios, lo cual significa que tienes una clase media que está subiendo y ese grupo pequeño probablemente cada vez es menos relevante o menos pequeño, cada vez es más grande, quién sabe. ¿Tú coincides con eso o crees que todavía sigue siendo un grupo pequeño?
No, si tú miras los datos, yo he hecho investigación sobre este tema de las redes,
sí.
tanto a nivel histórico chileno como comparativo con otros países, y lo que tú ves es que la red, es decir, la integración de empresarial
sí.
de una determinada clase, es mucho más compacta que en otros países. Y siempre lo ha sido más compacta, es decir, el grupo ha sido más chico, más cohesionado, y más integrado, el que toma las
decisiones. El chileno.
¿Y qué es lo que pasó en el mundo a medida? Siempre fue más cohesionado, más compacto. ¿Y qué es lo que pasó en el mundo? Es que la cohesión de estos grupos y la fuerza de estos grupos fue cayendo, especialmente a partir de los años 80, y muy relacionado con la globalización. Tú abres la economía, introduces competencia, permites que la gente se mueva de un lado hacia otro, y eso te rompe las estructuras que tenías antes.
Ahora, ¿qué pasó?
El caso de Chile,
sí, que hay
no sucedió.
Y a pesar de la globalización, pues a pesar de la competencia internacional.
Claro, a pesar de que en Chile es uno de los países que más se globalizó en el mundo, el más abierto, esto no sucedió.
¿Y sigue siendo tan compacto? O está bien, sigue siendo compacto. Yo creo que es cierto, porque tú te vas a un cóctel y al final todos se conocen. Un mundo todavía pequeño, comparado, por ejemplo, con la Argentina, que es mucho más grande. La pregunta, ¿se está abriendo más de lo que era en el pasado o sigue siendo demasiado compacto?
Se está abriendo muy ligeramente más, pero mucho menos que en el resto del mundo. O sea, comparativamente todavía seguimos siendo un country club en vez de un country, que es el comentario un poco que hacen varios de los extranjeros que vienen acá. Varios de nuestros invitados, por ejemplo, a la Universidad Adolfo Ibáñez, que vienen de afuera, nos dicen, mira, en un par de días estuve con toda la sociedad y con toda la sociedad política y económica y cultural chilena, en un par de días y en un par de comidas. Y efectivamente eso es cierto, porque la comunidad es muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en Chile? Gran parte del tema es que no se introdujo suficiente competencia a nivel local. Y permanecimos con grandes grupos económicos, con renta extraordinariamente alta y relativamente protegido de la competencia. Claro, se introduce competencia internacional y los grupos industriales, ¿no es cierto?, se ven afectados y los exportadores se ven afectados positivamente, pero en el ámbito local, de los bienes no transables, de los servicios, las rentas son de otra categoría.
Sí, es muy cierto, es cierto lo que dice Matías. Ahora, Hay un poco el tema de la génesis de eso, porque, digamos, ¿por qué se genera eso? Porque Algunos dicen de que Chile es un país bastante clasista, pongámoslo así, digamos, se reconoce, no sé, el grupo O de la Católica, el grupo de la Chile, etcétera, es bastante reducido, si lo quisiéramos así ejemplificar, y que te permite poco la movilidad social. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso en particular, yo llegué en el 85, llegué de la Argentina, si bien había estudiado en Suiza y viví también en Bolivia, dicho sea paso, que me encantó Bolivia, fíjate que nunca tuve problemas para incorporarme, para llegar, digamos, para desarrollar una actividad empresarial, incluso académica también. Entonces, yo no noté nunca que Chile fuera un país cerrado. Y como argentino no necesariamente llegas con un activo, porque en general los argentinos es un tema de amor-odio, es decir, de alguna manera los quieren porque tienen personalidad, porque yo qué sé cuánto, pero por otra manera también dicen, no, estos tipos son unos arrogantes, prepotentes, y como dicen algunos, digamos, la mejor manera de hacer un negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. A ese nivel de chiste es llegar el tema. Entonces, pero nunca sentí un tema. Entonces, ¿tú crees que hay un tema de cerrazón o es un tema de que de alguna manera los chilenos, es un problema interno chileno de la cultura?
Yo creo que no es un tema de la cultura. O sea, siempre tenemos una cultura de que estamos en el fin del mundo y estamos aislados, y eso te hace que los grupos sean más cohesionados como una forma de defensa.
Es muy cierto.
La cultura es importante, pero también son importantes los temas económicos. Es que cuando hay renta, permanece el grupo, es decir, los clubes sociales chilenos, si hay renta permanecen, porque tú lo puedes mantener. Si no hay renta, se diluyen y se transforman en un estadio, en difícil, que tienes que cobrar por el uso de la cancha de tenis. Entonces es un tema de renta. Y esto está, efectivamente, en los últimos años, está cambiando, porque la percepción de la gente, el aceptar que existan estas rentas muy altas, cambió, y la verdad que la regulación antimonopolio, la regulación pro competencia, ha ido siendo mucho más poderosa. Y como contraparte de este mismo esquema, es que varias de las empresas que son esencialmente locales han ido vendiendo a los extranjeros.
Sí. Decir, por ejemplo, el líder a Walmart.
Claro, el líder a Walmart, la empresa eléctrica, la ISAPRE, varios bancos.
Muchas compañías de seguro.
La FP, la compañía de seguro, se han ido vendiendo a los extranjeros. Es decir, disminuye la renta, proponiendo la competencia. Y una vez que las disminuye, la verdad que la forma, el poder y la capacidad y los incentivos a mantener esta red pequeña se van aguando.
Sí, fíjate, interesante el caso, porque a veces yo lo comparo esto con el tema, por ejemplo, de la Argentina. Este tema de los grupos pequeños y cerrados, y yo creo, Matías, tú tienes un muy buen punto. Acá se generaron las condiciones para ser un país extremo, un país pobre también, uh-huh, un país que tenía que surgir. Entonces, un grupo pequeño de empresarios con pocas universidades, pocos colegios, un country club, como tú bien dices, sigue dominando. Y hoy, y de alguna manera todavía seguimos teniendo un vestigio de eso, y quién sabe, no se debe tanto a un tema de cerrarse a nueva gente, porque extranjeros han sido aceptados sin ningún problema, uh-huh, sino quién sabe, es parte de ser, no sé, hay un tema, una mezcla de cultural, una mezcla también de que, quién sabe, algunos chilenos no se atreven, o que efectivamente es más fácil cuando tú eres extranjero para entrar a un grupo que cuando eres chileno, porque la primera pregunta que te hacen, ¿qué colegio estudiaste?
Claro,
y ya,
claro,
ahí ya, pum, ya te te localizaron y ahí quedaste. Ahora, fíjate que en la Argentina es interesante, porque la Argentina ha sido el mismo fenómeno a fines del año, del siglo de 1800, a principios de 1900, había una pequeña élite que se llama la élite de la generación del año 80, liderada por el general Roca, el presidente Julio Argentino Roca, que hizo la campaña del desierto, y Argentina termina siendo la número 7 en el mundo, número 4 en 1900, número 7 en 1907, el de país en el mundo, de riqueza, liderada por una pequeña élite tremendamente exitosa, pero acompañada por una gran masa de gente, uh-huh, pobre. ¿Qué es lo que pasó? Una tremenda inmigración de 2,5 millones de argentinos que había a fines del año del siglo de 1800, del siglo XIX, entraron 2,5 millones de inmigrantes, es decir, en el año 1914, 1915, el 60% de la población eran inmigrantes. Y en 1930 el 90% de la población eran inmigrantes o hijos de inmigrantes. Y eran todos de clase media, dicho sea paso. Pues estos eran principalmente italianos, algunos españoles, después vinieron ucranianos, rusos, judíos, muchos de Libia, de Líbano, Siria. Y esto cambió todo el tema de la clase dominante. Porque cuando fueron a las elecciones e introdujeron la ley del sufragio universal, Roque Sáenz Peña, terminaron votando a un radical que fue revolucionario, y de ahí en más comenzó la debacle argentina. Ahora no por culpa de la clase media ni por culpa de Irigoyen, que era presidente elegido, que fue elegido en 1915, después fue nuevamente elegido en 1930, lo derrocaron. El tema de fondo es que eso trajo una tremenda disrupción en la sociedad. Grandes ventajas por otro lado, pero tremenda disrupción en el voto y en la percepción de cómo debía manejarse la economía. Y se acabó esa élite y pasó a ser una tremenda masa de clase media manejando el país. Y claro, cambió todo.
La élite cambió en la punta de la pirámide. Sí. Se incorporaron muchos extranjeros, muchas ideas desde afuera, porque lo que tuvo Argentina es primero una época de apertura comercial muy importante.
Sí.
Y apertura también al intercambio de personas.
Sí.
Después la economía se cerró con forma muy importante, pero esa influencia de las personas extranjeras siguió siendo muy, muy relevante.
Que venían ahora con muchas ideas sindicalistas y también incluso comunistas de la Europa que está mucho más adelantada que Argentina.
Claro,
desde ese punto de vista ideológico.
No, y un tema que viene de que la élite, la percepción de la élite, no es una percepción especialmente buena.
No, exactamente.
Y eso te hace cambiar todo. Entonces, hay un tema que Argentina, un proceso que en Chile no se vivió. Ahora, ¿qué tipo de persona ha ido incorporando la sociedad chilena? Bueno, básicamente persona exitosa en términos comerciales. A lo mejor por eso tú no has sentido el tema del country club. Porque si tú te fijas, el auge minero espectacular de Chile de finales del siglo XIX generó una gran riqueza en gente que no era parte de la sociedad.
Tiene
que
razón.
Era la sociedad castellano-vasca ligada a la agricultura. Estos mineros del norte chico no tienen absolutamente nada que ver, eran nuevos llegados de países que no eran los tradicionales, pero fueron incorporados rápidamente a la sociedad, ¿ya? Y de ahí en adelante, que lo que sucedió es que una vez incorporados, en adelante la verdad que la sociedad se mantuvo más o menos relativamente estable, en parte porque a pesar de la apertura comercial, que solo vino al final del siglo XX, la apertura en términos de del ir y venir de personas, siempre Chile fue tremendamente restrictivo, salvo algunos detallitos de esfuerzos, por ejemplo el de Vicente Pérez Rosales en colonizar con alemanes el sur, pero que son esfuerzos muy puntuales y pequeños. La ley de inmigración en Chile ha sido siempre súper, súper cerrada.
Oye, Matías, volviendo al tema del presupuesto, como para cerrar el tema del presupuesto este que han presentado, tú eres, ¿te parece que está bien la idea? Es decir, de legislar este presupuesto.
Sí, efectivamente la idea en dos términos, y volviendo un poco a lo que estábamos conversando. El presupuesto se escapó, el gasto se escapó durante el gobierno anterior, y este gobierno está intentando volver a una situación un poco mejor. Pero está intentando volver en un plazo más largo y a una situación que no es tan buena como la que intentó hacer en el gobierno pasado. Es decir, cada vez nos vamos poniendo más mano ancha en el término del presupuesto. Ahora es bastante bueno que el gasto no crezca tan rápidamente como el producto, porque la deuda se va a ir menguando en el tiempo. Pero efectivamente el gasto, el número es razonable, pero especialmente los énfasis que estamos adoptando en este presupuesto, que son básicamente énfasis que no necesariamente están dirigidos a la clase media y dirigidos a los sectores que tienen más poder político. Porque si te fijas, los énfasis están en salud. La gente en salud, ¿no es cierto?, afectada por problemas de salud, tiene poco poder político. Porque uno, los temas de salud son que van y vienen. ¿Te fijas? O sea, tú te enfermas ahora y después ya no estás enfermo. Entonces no es una característica permanente como, por ejemplo, la que sería de un estudiante universitario, que es un estudiante universitario por, no sé, 6, 7, 8 años. ¿Ah? Entonces, por eso no tienes tanto poder. Y la gente que tiene enfermedades crónicas, esa sí que la verdad que tiene poco poder, porque son más viejos, son más débiles y lo que sea. Entonces, se cambia un poco el foco de aumentar el gasto en los que tienen poder, por ejemplo en educación, hacia los que no tienen poder, en términos de salud, que está muy arriba en las prioridades de la gente, pero que históricamente no se le ha dado mucha importancia.
Y en este presupuesto sí se le está
dando. Sí se le está dando importancia. Se le está dando importancia también a un grupo que no tiene poder político, que son la infancia, y también el otro grupo que son los adultos mayores. Entonces se está poniendo el foco en temas que son independientes del poder político de quien recibe los fondos.
Sí, o dicho de otra manera, Matías, parecía ser que en lo que es presupuesto, este gobierno no está legislando de acuerdo a las encuestas, sino legislando de acuerdo a principios.
Exactamente, y en eso lo que es importante es, si es que esto logra tener resultados políticos, electorales, rápidamente. Ah, okay. Y yo creo que ese es un desafío importante que va a tener el gobierno.
Ahora, políticamente, a nivel de Congreso y de gobierno, obviamente siempre van a decir cosas que la gente quiere escuchar o que políticamente sean correctas. Ahora, entre los técnicos, Matías, siempre se está hablando públicamente del presupuesto, del gasto, etcétera, y de los impuestos, y los impuestos que son requeridos para financiar el presupuesto. Entre los técnicos, no, tanto de sentimiento de izquierda o de derecha, ¿nunca se habla de bajar gastos y bajar impuestos al mismo tiempo? Es decir, o es un hecho que los gastos tienen que subir, los impuestos tienen que subir. Porque en cualquier empresa, subir los impuestos, como decir, subo el precio para financiar los mayores gastos que tengo, financiar tu sueldo, de quien fuera, etcétera. Y la verdad es que el mercado dice, yo no estoy dispuesto a pagar más y quiebras. Claro. Pero acá el gobierno aguanta cualquier cosa. ¿Por qué no se habla más de bajar los gastos y por ende bajar los impuestos?
Sí, no, mira, la presión por aumentar el gasto está ahí, ya una presión política, una presión que las empresas no normalmente no enfrentan porque tienen un controlador que tiene la capacidad de tomar las decisiones. Entonces, el rebajar los gastos o cortar la grasa en momentos más difíciles en la empresa tiene otra dificultad, es bastante más fácil que hacerlo en un gobierno en que tienes que encontrar el consenso. O sea, en un gobierno llevado al tema de la empresa, tendrías que convencer a los trabajadores que voluntariamente se fueran de la empresa. Sí. ¿Cómo tú lo convences y cómo lo hace en el gobierno también? Es dando incentivos para que la gente se vaya yendo.
Porque no los puede, digamos, por ley no los pueden echar.
Y lo que es interesante es que en la primera parte de los gobiernos post-vuelta de la democracia, esto se hizo. Por ejemplo, toda la industria del carbón, ¿ah?, que está en manos del gobierno, y que genera márgenes negativos, toda esa industria se cerró. ¿Y se cerró cómo? Es que se le fue pagando a la gente por salirse. Sí. Lo mismo se hizo también en un proceso en educación, en que los profesores peor evaluados, los mayores, se necesitaba un recambio y se le fue pagando. Ah, por salir. Entonces ese es un concepto que yo creo que es bien interesante, que tratar de volver un poco a intentar eso.
Bien, vamos a tener que irnos a una pausa y volvemos después con Matías Brown, porque tenemos otros temas interesantes que yo quería ver contigo, el tema de la filosofía del tema tributario, no meternos en el detalle, sino en algunos aspectos filosóficos bien de fondo que me gustaría conversar contigo, dado que vamos a entrar en un proceso ahora de reforma a la reforma de la reforma. Bien, pero antes saludar a Savile Row, todos aquellos que estemos pensando en renovar algo de nuestro vestuario, sea zapatos, ropa, lo que fuera, Savile Row, una excelente alternativa, les recomiendo que vayan. Viene la temporada ahora de avance del verano, realmente muy buena. Coacín, más de 50 años creando futuro. Y WorkCenter, más de 160 empresas han elegido a WorkCenter para ubicar sus centros de bodegas con oficinas. Bien, vamos a una breve pausa y volvemos con Faro Económico. Hoy Gabriel Brasidi, acompañado por Matías Brau.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable.